Retumba en la noche el bombo de los cambá. La luna es una tambora que bate un son, tirada tras las barrancas del Paraná. Corrientes duerme su sueño color carbón. Agita el aire el candombe con su sonar. La noche africana reina en el Taragüí. Es negro el ritmo en la sangre, pero el cantar se expresa en dulces palabras en guaraní.
Yo lo conocí cuando él no me conocía, allá en Córdoba. Había una peña ícono de los años 70 que se llamaba Tonos y Toneles. Y empezamos, era una peña que era una peña libre. Y el Tito Acevedo, que era el dueño, nos fue a buscar un día, teníamos el dúo argentino, y dice, che, ¿no quieren venir los miércoles? Le doy las entradas y las bebidas y las empanadas para mí. Y agarramos viaje. Después ya fue Chito, Ceballos, después los Trovadores. Y un día llegó él, que yo lo conocía de nombre, de ahí de Canto Popular de Rosario, y nos dejó maravillados a todos. Y Pancho Romero, mi amigo y su amigo también, habla maravillas de él y dice que es el mejor cantor o cantante argentino. Me estoy refiriendo a Enrique Quique Llopis. ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, Negro, muy bien. Muchas gracias por el llamado.
No, al contrario.
Y gracias por el recuerdo.
No, un recuerdo, siempre me acuerdo de vos esas primeras veces. Y cuando ibas con Hamlet también,
claro,
¿no?
Íbamos con Hamlet. Y tengo siempre un hermoso recuerdo de aquellas presentaciones en Córdoba, ahí en lo del Tito Acevedo, en Tonos y Toneles, con tanta gente amiga y con el cariño y la calidez de tan necesaria en aquellos años duros, ¿no?
Sí.
La verdad es que te tengo recuerdos imborrables, porque prácticamente después de ahí ya me fui a la Unión Soviética a participar de aquel festival internacional y, sí, bueno, empezó otra etapa, digamos. Así que Córdoba me quedó muy, 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 muy grabado y muy, por supuesto, en mi corazón, ¿no?
Y Córdoba te respondía. No sé, todo el mundo hablaba de Quique Llopis y las chichis también se enloquecían también. No era como dicen, no era ningún pichón de lechuza. ¿Qué me estaba por decir?
Vos sabés que la primera vez que cuando fuimos a Córdoba, yo fui de chiquito a cantar a Córdoba, pero
sí,
en el año, también en los 70, comienzo de los 70, cuando la primera vez que fuimos, aterrizamos en la Peña del Chito.
Sí.
Y ese día estaba, el Chito nos mandó a la inauguración de una parrilla,
sí,
en Alta Córdoba, el Alero.
Ah, claro. Sí.
El mismo día que nosotros llegamos,
sí,
llegamos, bajamos del tren, no, nos vestimos, nos fuimos a la Peña del Chito y ahí lo encontramos al Chito con el Colorado Roca.
Oh.
Y enseguida el Colorado nos dio albergue ahí en su casa,
sí,
y el Chito nos mandó, no nos conocíamos ninguno de los dos.
Claro.
Pero lo cuento no solo para recordar al amigo, sino además por el gesto, ¿no? Por lo que significaba que un par de cantores llegaran ahí a Córdoba y enseguida nosotros empezamos a trabajar ahí, en el Alero, que
sí,
inauguraba ese día la parrilla, el restaurante ahí,
sí,
y bueno, y encontramos ahí cobijo en la casa del Colorado.
El Colorado, fíjate vos, justo la casualidad, esta mañana casi en la apertura del programa, recordando a Cantoral,
sí,
puse, porque ellos fueron los que primero grabaron la samba de Carnota, la de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, bueno, ¿cómo es la zambita de Carnota?
El Grito Santiagueño.
El Grito Santiagueño, que lo, claro, hicieron conocido ellos.
Sí.
Y pasé también un tema de del Colorado Roca que era Quiero la poesía, que vos tenés.
Claro, Quiero la poesía, sí. No me digas, mira vos.
Sí,
bueno.
Lo pasé. ¿Qué es un tema para vos, Quique? Sí. Bueno,
todo. Vos siempre tuviste buen oído y buen ojo para eso, porque la selección que hiciste para que yo cantara ahí en el disco en homenaje a Alberico Mancilla, la verdad que fue muy acertada, porque ese tema con el cual presentabas la nota es un tema que me piden en todos lados, en cada presentación, ¿no? O sea, se ve que ha impactado, ¿no?
Mira, Alberico, que era un tipo difícil, gran amigo, pero difícil como crítico, creo, se volvió loco con tus dos versiones, con la de Corrientes Cambay, la del Árbol.
Sí.
Que es difícil porque si no se hace como la hiciste vos, bueno, Alberico quedó enloquecido y me dice,
qué lindo.
Me decía, de vez en cuando haces algunas cosas buenas, me decía.
Qué hermoso.
Y fue convocarte a vos, Quique, que bueno, que las reuniones en mi casa, todos esos temas que cantás. ¿Y dónde andás ahora?
En Rosario, radicado en Rosario y bueno, trabajando por acá, por la zona. Haciendo cosas por acá, por la zona, con músicos de acá también,
sí.
Con unos chicos jóvenes de acá, de Rosario, y bueno, recorriendo la zona, la región. Acabo de venir ahora de Venado Tuerto, actué ahí en el Teatro Ideal, cantando ahí, y con ganas de iniciar un nuevo trabajo discográfico, así que
ajá.
Bueno, son proyectos.
Bueno, porque tenés que salir un poco más, Quique.
Sí, en realidad yo quisiera salir un poco más, pero a veces las puertas que se abren no son las que uno quisiera, y hay que, como siempre y como toda época, pelearla mucho, ¿no? Es decir, no es fácil encontrar espacios para mostrarse y para mostrar lo tuyo, ¿no? No es tarea tan sencilla.
No, sí, fácil no es, pero... La verdad que vos tendrías que ir también un poquito más a Córdoba.
Eso es cierto, eso es cierto.
Un poquito que la has abandonado un poco.
Eso es cierto.
Allá lo tenés al Tito, que tiene un bolichito que se llama Santo Diablo.
Sí, 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 lo sé porque lo tengo ahí en el Facebook.
En el Facebook. Y hace unas juntaditas muy buenas. Y después verla, ya voy a ver yo si me meto en alguna cosa. No, no ofrezco nada, simplemente un anhelo para que vayas a Córdoba y Córdoba te escuche de nuevo como te mereces.
Vos sabés que eso es una asignatura pendiente siempre, ¿no? Uno, viste, sobre todo el tiempo que estás en Buenos Aires o el tiempo que estuve afuera, también sí. En España, y ahora desde Rosario uno rumbea mucho más para Buenos Aires que en una de esas para Córdoba, pero Córdoba para claro. Mí es una asignatura pendiente. Así que la verdad que te tengo que ir allá y bueno, seguramente voy a ir antes de lo pensado.
¿Y ya tenés pensado más o menos los temas del próximo disco?
No, escucho oferta, negro. Escucho oferta de producción.
Bueno, quiero la poesía.
Bueno, voy a tratar de encontrarlo. No sé si es fácil encontrar los temas del Colorado.
Yo lo tengo en el disco de Cantoral, en una antología de Cantoral.
Yo tengo todos los discos de Cantoral.
Bueno, en la antología esa que hizo Huguito Casas.
Sí, sí, la de Polina, la de Universal.
Ahí está Quiero la poesía, que yo cuando lo puse hoy, y estábamos esperando la nota con vos,
sí,
y digo,
sí.
Este es un tema para Quique.
Tengo el material, vos sabés que con el Colorado cuando se firmó la paz de Vietnam,
sí,
cantamos
sí.
Allá en Luz y Fuerza,
sí.
Y me acuerdo, siempre recuerdo una canción de él que se llamaba Si un pueblo sale a la calle.
Sí, sí, el Colorado, aparte qué cantorazo. Qué
sí, cantorazo. Un cantorazo.
Yo te voy a acercar a algunos temas, no mío, algunos temas como... qué sé yo, uno a veces de afuera puede aportar algo.
No, sí, siempre has tenido buen oído y buen gusto para esas cosas, así que la verdad que te lo agradezco, porque vos sabés que hay una cantidad de tesoros ocultos, digamos, en nuestra música popular,
sí.
Que es un eslogan que utilizo en un programa que estoy haciendo. creciendo acá y la verdad es que uno se va maravillando con las cosas que a veces van quedando de lado, que no son difundidas, pero que siguen siendo tan modernas o más modernas y tienen más actualidad incluso de cuando fueron compuestas, ¿no? Por esa, sí, quizá por esa magia de los creadores, ¿no? Que son capaces de adelantarse a sus tiempos, ¿no?
Sí, hay viejos temas que yo difundo eso, porque hay otros temas que los pasan en todos los programas. Entonces me gusta.
Claro, claro.
Como si recién una vidala de Perea, de Marcelo.
Sí. Sí.
Que es una maravilla, que ese es otro tema para vos también.
Bueno, genial, lo voy a, con mucho gusto, Nero, lo voy a tener en cuenta tus consejos y tu asesoramiento.
No, consejo es mucho, yo te tiro, te la pongo al lado, porque consejo es para alguien, para un grosso, yo no me aconsejo ni yo, tengo miedo de chocarme a mí mismo.
No, pero vos sabés que, ¿sabés qué pasa? Sí. Esto quizás es un lindo tema de conversación.
Sí.
Yo creo mucho en el tema de los trabajos compartidos y a veces tenemos, por cuestiones presupuestarias o por lo que fuere, una tendencia a querer hacerlo todo uno mismo, ¿no es cierto? Todo solo. Y yo creo mucho en todo eso. Mirá, incluso yo me acuerdo, por ejemplo, a veces nosotros componíamos canciones con Lima Quintana e inmediatamente la mostrábamos. Por ejemplo, muchas veces le hemos mostrado canciones a Tejada Gómez, recién compuesta, y hemos recibido su devolución, como le llaman ahora, en los su consejo. Incluso Hamlet ha llegado a cambiar partes de las letras o lo que fuere por sugerencia de Armando, ¿no? Y más que era un consejero calificado y autorizado en estas lides, pero yo creo mucho en todo eso y creo que justamente de ese intercambio donde a veces surgen las mejores cosas, digamos, ¿no? En ese no querer abarcarlo todo y no caer en la omnipotencia de pensar que uno puede hacerlo todo.
No. Lo mejor es la unión, mira. Yo viví un año en Los Ángeles, ¿no? Y me dejó la enseñanza. Ese país, Los Ángeles, Estados Unidos, qué sé yo, que la unión, ellos hacen la unión, cosa que acá no. Y cuando yo he unido humoristas, como hice un dúo con Nito Artaza, que trabajamos años bien, con Cacho Buenaventura también, 4 o 5 temporadas tremendas, con Hugo Varela, eso lo aprendí de los gringos, a unir, porque acá somos muy, no, yo, no, el otro no, porque yo solo, porque...
Claro, a eso me refería.
Sí.
Pero es tan cierto eso que decís, que mira, uno de los discos que a mí más me gusta de mi discografía es el que hice con sobre idea de Pelusa Navarro, ¿no es cierto? De Pelusa Navarro, que hicimos en homenaje a Guaraní, donde con la participación de Horacio, ¿no?
Sí.
Y yo me acuerdo el concepto que ya Pelusa, que está radicado como músico y arreglador en Estados Unidos hace muchísimos años, el disco lo grabamos en Miami, yo me acuerdo cuando llegó la etapa de la mezcla, que esto y que el otro, me dijo, mira, vamos a hablar con... Yo pensé que el disco podíamos seguir trabajándolo exactamente como lo estábamos trabajando, que venía muy bien, y él me dijo, mira, siempre es bueno un oído nuevo en todas estas cosas. Vamos a llamar a fulano, que es un amigo, un canadiense, ¿no es cierto?
Sí.
Que ni siquiera hablaba español. Vamos a llamar a él para que lo mezcle. Y claro, el tipo llegó fresco con un oído totalmente virgen, ¿no es cierto?, en relación al trabajo nuestro. Y claro, hizo un trabajo maravilloso, hizo unos aportes que seguramente nosotros en el fragor y en la calentura, ¿no es cierto?, de la grabación y de todo el proceso, no hubiéramos logrado. Así que es muy importante, ¿viste?, la idea, el oído, el aporte que puede hacer ese tipo que participe a la usanza de los viejos productores, ¿no es cierto?, que estaban con el artista codo a codo ahí en un estudio de grabación, ¿no?
Mirá, tuve la suerte de estar un día en un estudio de grabación donde terminaba de hacer su disco Gloria Gaynor en Miami. Pero de casualidad, y nos hace pasar el técnico, que era un latino, Nito Artaza se quedó afuera. Habíamos ido al programa de Nicolás Repetto que hacía desde allá.
Sí.
Y Gloria Gaynor sentó a todos sus músicos con unos tragos y a escuchar los temas antes de terminar la mezcla y le pidió opinión a cada uno de sus músicos.
Claro, claro.
Porque a veces, y otra cosa que aprendí de ellos, cuando hay un cantante o un cantor, el músico va atrás.
Sí.
No tiene que molestar el instrumento. No tengo por qué esforzarme para escuchar al que canta.
Claro, lo tienen incorporado eso.
Exacto. Vos fijate los discos de Sinatra. Tiene 50 músicos y ninguno lo molesta.
¿Sabés que Diana Krall hizo un reportaje en relación a un concierto que hizo en España? Nosotros estábamos allá. Y una de las preguntas era cómo había logrado ese gusto para acompañarse, digamos, y que conviva su voz solista con su virtuosismo y el gusto que ella tiene al tocar el piano, ¿no? Y entonces ella dice, no, es muy simple, seguí el consejo de mi maestro. Entonces el periodista le dice, bueno, ¿y se puede saber cuál es ese consejo? Sí, dice, siempre escuchar al que canta.
Claro, fundamental.
O sea, claro, es.
¿Y sí?
Pero es todo un concepto que es difícil de imponer a veces, ¿no?
Sí.
En esas ganas que a veces tiene el músico de querer mostrar todo lo que sabe, ¿no?
Claro, pero yo siempre los reto a los músicos míos y les digo, cuando hagan un solo, sí, pero si no, no. No tienen por qué tanto.
Claro.
Bueno, Enrique, un gusto.
Te agradezco mucho.
No, yo te agradezco a vos.
Y el llamado, por supuesto, ¿no? Siempre es un gusto hablar con vos, así que bueno.
Bueno, siempre te difundo acá porque te lo mereces. Y ahora vamos a ver si tienen el árbol solo ahí. Para colmo,
bueno.
Esas violas que metiste ahí.
Bueno. Cuando me contaste lo de Albérico, no pude evitar. Un día me encontré con el maestro Falú en Sadaic.
Sí.
Y fue muy elogioso también con la versión del tema, ¿no? La verdad que tuvo palabras muy elogiosas, de esas que a veces uno no quiere repetir para no autovanagloriarse. Pero
bueno,
la verdad que fue muy elogioso.
Yo te digo lo que me dijo Albérico, que lo había llamado Falú y le dijo que vos habías enaltecido el tema. Esa fue palabra
qué
que me
lindo,
acuerdo, bueno. Se me pone la piel de gallina y aprovechamos todo eso para tomarnos un vino cuando vos no estabas.
Me parece muy bien.
Bueno
negro, te agradezco mucho.
Un abrazo, ¿verdad? Quique, y gracias.
Un gran abrazo, y gracias.
Otro.
Chau, chau. Chau, chau.
Hola, negrito, te estoy escuchando como todos los días,
sí.
Pero hoy es especial, qué buena esta comunicación con Quique.
Gracias.
Mandale un beso grande de parte de la audiencia y decirle que lo queremos ver, que venga para acá, por favor.
Bueno.
Que no se quede solo en Rosario, lo queremos ver más seguido.
Bueno.
Hace algo, negrito, para verlo.
Sí, señora.
Gracias, un beso grande para todos.
Cómo no.
Yo soy el árbol, antes un monte fui multiplicado. Como una catedral de mil columnas, donde oraban los pájaros, donde oraban los pájaros. Antes un monte fui y hoy soy un árbol. Yo canté con el viento en las alturas, un coral gregoriano, y fue pródiga el agua de la nube, de la sombra y el pájaro. Poco a poco el obrajero y su codicia me talaron el monte, y hoy sin sombra, sin nubes y sin voces, soy nada más que un árbol. Estoy clavado aquí soñando a veces que me asedia el implacable hachero. el madero del hacha entristecido, porque él también fue un árbol, pero sueño después con que una tarde el hombre se me acerca y abrazando mi tronco solitario, mi tronco solitario, y reconoce al fin que soy su hermano. Yo canté con el viento en las alturas un coral gregoriano, y fue pródiga el agua de la nube, de la sombra y el pájaro. Poco a poco el obrajero y su codicia me talaron el monte, y hoy sin sombra, sin nubes y sin voces soy nada más que un árbol. Y hoy sin sombra, sin nubes y sin voces soy nada más